desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Estados Unidos abre oficialmente la oficina regional de los CDC para el sudeste asiático. El ex ministro de Educación de Malasia ofrece un concepto al nuevo gobierno. El COVID-19 de Australia alcanza un récord. El hospital de Sydney está bajo presión. Ayuda en suspenso. Afganistán se enfrenta a una crisis humanitaria. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inauguró el miércoles la apertura de la Oficina Regional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, para el sudeste asiático en Hanoi, Vietnam. En su discurso, que fue monitoreado desde Jakarta el miércoles, Kamala Harris explicó que la oficina de CDC del sudeste asiático es una de las cuatro oficinas regionales de la Agencia de Salud de Estados Unidos en el mundo y es una forma tangible de compromiso de Estados Unidos con la región que se dice que es un socio importante para la superpotencia. Con el lanzamiento de esta oficina, el gobierno estadounidense tiene la intención de ayudar a expandir la infraestructura de salud pública en el sudeste asiático. Dijo que su equipo quería trabajar con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para aumentar la preparación y la respuesta para posibles pandemias futuras, así como otras crisis de salud pública. Esta cooperación sanitaria se considera un paso importante, especialmente en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, que según Harris demuestra que todos los países del mundo están tan interconectados y se necesitan unos a otros. El ex ministro de Educación de Malasia, quien también es miembro independiente del Parlamento, Mazli Malik, ofreció al nuevo gobierno el concepto de educación durante y después del COVID-19 como una solución para Malasia. El concepto presentado por el ex ministro de Educación del primer ministro Mahathir Mohamad fue transmitido a varios medios de comunicación y transmitido en vivo a través de las redes sociales en Kuala Lumpur el miércoles. Dijo que la educación debe ser el foco para asegurar un mejor futuro para el país. Lo que es más desafiante, según Masli, es la educación posterior al COVID-19 que la comunidad necesita. Dijo que el plan de educación posterior a la pandemia debe ser holístico y completo al considerar la necesidad de un gran reinicio de la educación y el plan de estudios para el futuro de la nación y el Estado de Malasia. Los casos diarios de COVID-19 de Sydney alcanzaron un nuevo récord el miércoles, poniendo a partes del sistema de salud de la ciudad bajo estrés severo. Como informó Reuters, la directora de salud Kerry Chan dijo que el gobierno australiano estaba trabajando para acelerar las vacunas para ayudar a reducir el número de personas hospitalizadas. A pesar del confinamiento de 2 meses, el estado de Nueva Gales del Sur informó 919 nuevos casos en medio de un brote generalizado de la variante Delta. La cifra adicional llevó los casos diarios de Australia a un récord durante la pandemia con una cifra cercana a los 1.000. Kerry Chan dijo que 113 personas en Nueva Gales del Sur están ahora en cuidados intensivos, 98 de las cuales no han sido vacunadas. Los vecinos de Afganistán deben abrir sus fronteras terrestres para permitir que más personas abandonen el país. Eso fue dicho por un diplomático anónimo de un estado miembro de la OTAN el miércoles. Las agencias humanitarias han advertido anteriormente sobre una crisis humanitaria en Afganistán, que ahora está bajo el control de los talibanes. Irán, Pakistán y Tayikistán deberían atraer a más personas por vía terrestre o aérea. Las rutas importantes se utilizaron de inmediato. El diplomático con sede en Kabul dijo que el riesgo de hambre, enfermedades y persecución está aumentando para los millones que permanecen en Afganistán después de que termina el caos del éxodo en el aeropuerto de Kabul. Si bien el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que su gobierno está trabajando para completar la evacuación antes del 31 de agosto, permanece abierto a extender el plazo. Toneladas de peces muertos en las orillas del Mar Menor, al sur de Murcia, en España. Los ecologistas dicen que la contaminación fue provocada por el uso excesivo de sustancias químicas de la agricultura en la zona. Información en detalle les presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
Más de 4 toneladas de peces muertos han aparecido en las orillas del Mar Menor, al sur de Murcia, España. Esta extinción masiva ha conmocionado a los residentes locales y ecologistas. Al menos 8 playas fueron cerradas para los bañistas. El gobierno local ha culpado al reciente calor de la muerte de los peces, pero los científicos dicen que la contaminación de la agricultura local ha degradado la calidad del agua. Los fiscales están investigando y los residentes han realizado protestas para exigir acciones. Los informes de los medios españoles dicen que el gobierno central está considerando una solicitud para declarar el Mar Menor zona de desastre. La solicitud fue enviada por el gobierno regional, que se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para salvar una laguna que ha estado plagada de problemas ecológicos durante años. Situada en la costa mediterránea del sureste de España, esta laguna fue una vez un imán para el turismo y un santuario para la vida marina. Pero la condición del agua ha empeorado en los últimos años, lo que ha provocado la degradación de los ecosistemas y la muerte masiva de peces en 2016 y 2019. WWF España, un grupo ambientalista, dijo que la principal causa de las últimas muertes de peces fue la contaminación de la agricultura intensiva en la zona. El grupo atribuyó la alta mortalidad a la falta de oxígeno en el agua. Los ecologistas dicen que las algas pueden florecer en aguas que han sido contaminadas con altos niveles de sustancias químicas de la actividad humana. Este crecimiento excesivo de algas bloquea la luz solar y reduce el oxígeno en el agua, lo que dificulta la supervivencia de la vida acuática.
El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que la economía indonesia había mostrado una mejora en medio de la pandemia COVID-19 con el logro de un crecimiento económico del 7,07% anual en el segundo trimestre de 2021, que superó el crecimiento de varios países como Vietnam y Corea del Sur. Así lo afirmó el ministro coordinador de Economía Airlangga Hartarto en HSBC Summit citado por Antara en Jakarta el miércoles. El ministro coordinador Airlangga comparó el crecimiento económico de Indonesia con Corea del Sur, que creció un 5,9%, y Vietnam, que creció un 6,6% en el segundo trimestre de 2021. Dijo que los esfuerzos del gobierno indonesio para reducir la tasa de transmisión de COVID-19 eran las principales claves en la aceleración de la recuperación económica en el segundo trimestre de 2021. Además, el ministro coordinador Airlangga dijo que la demanda interna también continúa aumentando a medida que las actividades industriales se recuperan gradualmente con una mayor capacidad de producción. Esto hace que la inversión en el segundo trimestre de 2021 crezca un 7,54% interanual. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, estima que el crecimiento económico de Indonesia en 2021 se acercará al límite superior del objetivo, que es del 4,5%. Sri Mulyani, en la edición de agosto de 2021 de la conferencia de prensa del presupuesto estatal en línea en Jakarta, explicó el miércoles que el crecimiento económico de Indonesia se acercará al límite superior si la recuperación pueda comenzar desde septiembre hasta finales de 2021 sin experimentar más interrupciones de COVID-19 o la tasa de los casos de COVID-19 siempre está bien controlado. Además, este objetivo también se logrará si el público puede permanecer atento a los protocolos de salud, así como a la disponibilidad de los establecimientos de salud. Se debe fortalecer la implementación de rastreo, pruebas y tratamiento y la aceleración de la vacunación. Dijo que la proyección económica en 2021 experimentó una corrección en el rango de 7,7% a 4,5% debido a la interrupción de la variante Delta de COVID-19, especialmente en el tercer trimestre de 2021. Así, cuanto antes se controle el COVID-19, la imposición de restricciones a las actividades comunitarias, especialmente el nivel 4, no tardará demasiado para que la economía se recupere. Por ahora, el gobierno ha reducido el nivel de las restricciones de actividades comunitarias para Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya del nivel 4 al nivel 3, en línea con el número decreciente de casos de COVID-19. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, reunió a 7 presidentes generales y secretarios generales de los partidos políticos que constituyen la coalición del gobierno. Uno de los puntos que hizo Joko Widodo estaba relacionado con la gobernanza del gobierno central y local. Joko Widodo evaluó que había problemas relacionados con la autoridad entre los gobiernos central y regional. Esto presenta un desafío en la formulación de políticas en medio de la pandemia de COVID-19. El secretario general del Partido Nasdem, Joni Plate, el miércoles 25 de agosto dijo que se necesitaría una evaluación exhaustiva para que Indonesia en la gobernanza del gobierno central, el gobierno regional y el sistema de gobierno nacional podría tomar decisiones rápidas y apropiadas. Citando a Jokowi, Joni dijo que el actual sistema de autonomía regional dificulta la toma de decisiones. Luego de la autonomía de las 23 regiones se considera necesario evaluarla de inmediato a fondo. Oyente, estas fueron las noticias. Ayo maju, ayo maju. Comentario de hoy trata sobre las actividades de enseñanza presenciales en medio de la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto importante en la implementación de la educación en el mundo, incluso en Indonesia, con el fin de prevenir la propagación del virus entre estudiantes, educadores y personal educativo. Las actividades de enseñanza se realizan en línea o conocidos como las actividades de enseñanza a distancia. La implementación de las actividades de enseñanza a distancia durante la pandemia ha ayudado a garantizar que continúe el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, después de un año, aún no está claro cuándo terminará esta pandemia. Mientras tanto, las actividades de enseñanza a distancia han causado varios impactos negativos. Uno de ellos es la disminución de los logros de aprendizaje que se produce no solo en Indonesia, sino también en muchos países del mundo. El estudio encontró que el aprendizaje presencial resultó en un mejor rendimiento académico en comparación con las actividades de enseñanza a distancia. Otro impacto de las actividades de enseñanza a distancia es la aparición de diversos problemas sociales como la violencia doméstica contra los niños. Además, la mayoría de los estudiantes experimentan problemas al implementar las actividades de enseñanza a distancia. Los resultados de la encuesta de las actividades de enseñanza a distancia durante la pandemia realizada por el Centro de Investigación de Políticas del Ministerio de Educación de 2021 mostraron que era difícil concentrarse y las redes de Internet limitadas fueron los mayores obstáculos para los estudiantes durante las actividades de enseñanza a distancia. Teniendo en cuenta el impacto negativo de las actividades de enseñanza a distancia, muchos padres y estudiantes esperan que el gobierno les permita las clases presenciales. Especialmente en este momento, las reglas de restricciones de actividades comunitarias nivel 3, una de las cuales está permitida es el aprendizaje o las actividades de enseñanza presencial limitado. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, durante una revisión de las vacunas COVID-19 para estudiantes en Madiun el jueves 19 de agosto, dijo que permitiría que se llevara a cabo las clases presenciales si todos están vacunados. Entonces, ¿cómo han respondido las escuelas hasta ahora? Según datos del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, hasta el 63% de las escuelas en Indonesia han podido realizar las clases presenciales limitadas. Del total del 63% al que se le ha permitido realizar un aprendizaje o clases presenciales limitadas, solo el 26% de las escuelas lo ha hecho presencial. La mayoría están limitados por permisos del gobierno local. Todavía hay muchos gobiernos locales que se muestran reacios a otorgar permisos a pesar de que su territorio ya está en el nivel 3. La renuencia del gobierno local a dar permiso para el aprendizaje o clase presencial podría deberse al principio de precaución. Después de todo, cada región tiene diferentes condiciones. Los gobiernos locales deben comprender cuándo se permite el aprendizaje presencial en su área. Quizás el gobierno local se muestra reacio a dar permiso para el aprendizaje presencial porque todavía hay muchos estudiantes en la zona que no han sido vacunados. Cualquiera sea la razón, los gobiernos locales deben hacer esfuerzos para que el aprendizaje presencial se lleve a cabo de inmediato, junto con la disminución en la implementación de restricciones de actividades comunitarias del nivel 4 al nivel 3, porque el aprendizaje o las clases presenciales es llevada a cabo para que no se produzca más el impacto negativo de las clases a distancia en estudiantes y profesores. Para el 26% de las escuelas que han tenido clases presenciales, se espera que sigan las instrucciones que se han establecido y lleven a cabo los protocolos de salud de una manera muy disciplinada y el número de estudiantes en cada aula debe ser limitado. Para asegurar la disciplina de estudiantes y profesores en la ejecución de los protocolos de salud, es necesario llevar a cabo una estricta supervisión por parte del gobierno local. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 26 de agosto en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de agosto de 1910. Nació Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 y falleció en el año 1997. Fue una monja católica de etnia albanesa, nacida en Skopje, actual capital de la ex República Yugoslava de Macedonia y posteriormente nacionalizada India. Fue fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad y Premio Nobel de la Paz. Agnes Gonza Bojaciu, su verdadero nombre, ingresó a los 18 años en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Estudió en Dublín y en Darjeeling antes de aceptar los votos en 1937. A continuación dirigiría un colegio católico en Calcuta donde la presencia de enfermos y moribundos en sus calles se le llevó a pedir permiso para dejar su puesto en el convento y dedicarse desde 1948 a cuidar a los enfermos. Dos años después, la diócesis de Calcuta aprobó la congregación de la Madre Teresa con el nombre de Misioneras de la Caridad. Más tarde, la orden fue reconocida como una congregación pontificia bajo la jurisdicción de Roma. Sus miembros, además de los tres votos básicos de pobreza, castidad y obediencia, han de asumir para ser aceptados en la comunidad religiosa un cuarto voto, la promesa de servir a los pobres, a quienes la Madre Teresa describía como encarnaciones de Jesucristo. En 1952 abrió en Calcuta la Casa de Moribundos Indigentes Nirmal Hriday, o Corazón Puro. Con el tiempo, extendió los centros de la orden por los 5 continentes. En reconocimiento a sus esfuerzos, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 1979. En 1990, el Papa Juan Pablo II le instó a que realizara sus tareas con menor rigor debido a su cada vez más precaria salud. Pese a ello, no abandonó la actividad a la que había consagrado su vida hasta el mismo momento de su muerte, ocurrida el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta. En octubre de 2003 fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia celebrada en la Plaza Romana de San Pedro. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de agosto de 1890. Se realiza la primera ejecución en la silla eléctrica. El primer ejecutado con la silla eléctrica fue William Kemmler, acusado y hallado culpable de asesinar a su amante con un hacha. El 26 de agosto de 1890 se ejecutó la condena en la prisión de Auburn, Nueva York, según el relato de los cronistas que presenciaron el hecho entre la primera y la segunda descarga durante el minuto que tardó en recargarse el generador. Se podía oír gemir al reo, quemado y todavía vivo. En poco tiempo, la silla eléctrica se convirtió en el método de ejecución más extendido en Estados Unidos y continuó siéndolo hasta 1950. El condenado era atado a la silla y se le colocaban dos electrodos, uno en la cabeza y otro en la pierna. La electrocución se aplicaba en dos choques de 2000 voltios con un tiempo intermedio. El primero pretendía dejar al reo inconsciente y romper la resistencia de la piel. El voltaje se reducía en la segunda descarga para evitar que el prisionero se quemase. Aún así, el cuerpo alcanzaba temperaturas que rozaban los 60 Celsius, lo que producía graves daños internos. Cuando el proceso finalizaba, un médico debía certificar la muerte. Luego, el récord que supusieron las 7 personas electrocutadas en Kentucky en julio de 1929 es la mayor electrocución masiva jamás realizada en Estados Unidos. Su uso comenzó a reducirse. La cámara de gas se impuso como método en la década de 1950 y posteriormente apareció la inyección letal. Los políticos buscaban métodos más prácticos y económicos. A pesar de que muchos estados la eliminaron, varios estados mantienen la silla eléctrica únicamente como una opción a escoger por el reo, como Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee o Virginia. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
internasional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre todavía hay muchas biotas marinas de Indonesia que no se han investigado. La investigadora del Centro de Bioindustria Marina o BBIL del Instituto de Ciencias de Indonesia o LIPI, Dewi Listio Rahayu, dijo que era necesario preservar la diversidad de la vida marina en Lombok para que se pudiera utilizar de forma sostenible. La diversidad de especies de biota marina en Lombok es muy alta, por lo que todas las partes deben mantener su sostenibilidad e investigar sus usos para los humanos. Así lo afirmó la profesora de investigación Dewi en el seminario web sobre biodiversidad y biodiversidad marina en la isla de Lombok que fue realizado por el Centro de Bioindustria Marina de LIPI en Jakarta el martes. Dijo que el Centro de Bioindustria Marina ha realizado varios estudios para registrar la biota marina en las aguas costeras de la isla de Lombok. Una de las biotas marinas estudiadas es la diversidad de crustáceos o cangrejos brachiuran y crustáceos anomura o cangrejos ermitaños. Los crustáceos son biota marina que tienen la segunda mayor riqueza de especies después de los moluscos y ocupan diversos ecosistemas, tanto litorales como de aguas profundas. Dewi Listio explicó que aunque se ha identificado la mayoría de los crustáceos comestibles, los diversos tipos de crustáceos que juegan un papel muy importante en el equilibrio ecológico de la naturaleza aún requieren mucha atención. El ganador del 19 premio de LIPI, Sarwono, dijo que se encontraron alrededor de 500 especies de cangrejos en aguas de Indonesia. En cuanto al tipo de cangrejo ermitaño, existen unas 300 especies. En las aguas de Lombok hasta la fecha solo se han registrado unas 150 especies. Dado que las aguas de Lombok tienen varios tipos de ecosistemas, según Dewi, los resultados de la investigación sobre la diversidad de especies de crustáceos aún son mínimos. Todavía hay muchos tipos de crustáceos en Lombok por descubrir e investigar. Dijo que se necesita más investigación sobre la diversidad de la biota marina, no solo de los crustáceos, sino también de otra biota marina. Los datos obtenidos se utilizarán como base para una mayor gestión de los recursos marinos. Este fue mi Indonesia Dewi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Maka jangan sia-siakan semua. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, caminar sobre la arena blanca y contemplar la vasta agua azul y sentarse bajo la sombra de los árboles puede ser uno de los sueños para pasar su tiempo libre. Ya no es necesario soñar porque puede hacer esto en la playa de Torohudan, Yogyakarta, Indonesia. La playa de Torohudan se encuentra en el pueblo de Kanigoro, distrito de Saptosari, Regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. Esta playa no es muy conocida. El lugar se esconde detrás de los campos y arrozales de los vecinos. Se podría decir que esta playa es una playa nueva cerca de la playa de Ngrenehan. Puede llegar a la playa de Torohudan caminando por un camino de empinado y subiendo y bajando durante unos 10 a 15 minutos hasta la playa. Pero para los verdaderos aventureros, el camino a la playa puede proporcionar una satisfacción aventurera con premios extraordinarios. ¿Es usted uno de ellos? La vista verde de los árboles y plantas en los campos acompaña el recorrido para llegar a la playa. Cuando ingresa al área de la playa, la hierba y los árboles se extienden directamente adyacentes al área arenosa de la playa de Torohudan. El ambiente es fresco gracias a los árboles que crecen a su alrededor. Ambos lados de la playa hay dos acantilados que flanquean esta playa. La arena es blanca, aunque no fina, y tiende a ser rugosa. Las olas son lo suficientemente grandes como para que esta playa no sea muy adecuada para aquellos que quieran nadar. Solo puede jugar en la playa, pescar o simplemente sentarse y disfrutar de la belleza de la playa de Torohudan. Debido a que todavía es una playa nueva, que no ha sido tocada por el gobierno, las instalaciones en esta playa no se han construido. La playa de Torohudan Gunung Kidul está abierta todos los días y las 24 horas, pero recomendamos visitarla durante el día solo porque no hay luces alrededor del camino a esta playa. Complementar los suministros es muy recomendable y lo más importante es no olvidar traer suficientemente agua mineral porque el viaje a la playa de Torohudan será muy agotador. También debe pagar un boleto de entrada a la playa de 5.000 rupias por persona. Esta tarifa incluye la tarifa de entrada a la línea de playa de Torohudan, incluidas las playas de Ngrenehan y Ngobaran. Aunque solo estás tú y tu familia en esta playa, recuerda aplicar siempre los protocolos de salud. ¡Feliz vacación!
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
tersenyum, lupakan semua luka yang telah lalu. Cinta yang sebenarnya membawa kabut kelam. Kau hadir membawa langit cerah, sinari hariku. Belum pernah ku merasa sespesial ini, senyaman ini, hingga
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre conociendo a Musa Ingens. Oyente, ¿sabías que el plátano más grande del mundo se encuentra en Indonesia, precisamente en las montañas Afak, Papua Occidental? Su nombre latino es Musa Ingens o Musa Ingens N.W. Slimons. En el idioma local, los residentes de la aldea de Banford, Regencia de Tambrau, Papua Occidental, llama a este plátano gigante con el nombre de Ndovin o Apit Sepoh. La altura del tallo del guineo alcanza los 24 a 30 metros, equivalente a 6 a 7 veces la de guineo en general. El diámetro del guineo Musa Ingens alcanza un tamaño de 95 centímetros. Incluso el diámetro del tronco del árbol de Musa Ingens puede alcanzar de 1 a 2 metros, mientras que la nervadura central tiene una longitud de hasta 5 metros con una ancho de aproximadamente 1 metro. Este plátano gigante es muy utilizado por la comunidad local como su nervadura central que se utiliza para almacenar productos de casa o de jardinería. Mientras tanto, las hojas de plátano se utilizan para techos de casas de emergencia en el bosque, como tapetes para sentarse y tapetes para alimentos. Los residentes no pueden disfrutar de las plátanos Musa Ingens. Por lo general, las aves del paraíso se comen los plátanos. Citado de indonesia.go.id, este plátano gigante fue recolectado por primera vez como espécimen por Womersley, J.S. y Simmons, W.N.W. el 22 de diciembre de 1954 en Nueva Guinea. El plátano Musa Ingens tiene frutos con una longitud de hasta 20 centímetros con un tamaño de fruto de 4 hasta 5 centímetros de diámetro. Un racimo de plátanos puede pesar hasta 60 kilogramos.
mientras que el tamaño de los racimos de plátano en general tiene un diámetro de unos 35 hasta 50 centímetros, una longitud de 70 a 80 centímetros. El color de la cáscara del plátano es verde cuando es joven y amarillento cuando está maduro. La fruta también tiene bastantes semillas con un tamaño mayor o igual que un plátano en general. El guineo o plátano Musa ingens es una de las plantas endémicas de Papua, que hasta ahora solo se ha encontrado en las montañas Arfak de Papua Occidental con una altitud de 100 a 200 mdpl. Uno de los lugares donde se encuentran estos plátanos es en el pueblo de Kebau, distrito de Mokwam, regencia de Manokwari, que limita con la regencia de Arfak Mountains, de la montaña Arfak. La distribución de esta especie es solo en la isla de Papua, incluyendo Manokwari, Kaimana, Bahia Bondama y Fakfak. También en el distrito de Yapen y en el distrito de Tambrau. Por lo general, estos plátanos gigantes crecen en el bosque secundario o en el antiguo bosque jardín. Este tipo de plátano crece en racimos o por separado. Esta fue miscelánea de hoy.
Akan ku berikan seutuhnya
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.